From Pacifica, this is Democracy Now!
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
En Francia, las autoridades afirman que ha muerto el presunto autor intelectual de los atentados que fueron perpetrados en París la semana pasada. Se informó que Abdelhamid Abaout, de nacionalidad belga, murió en la redada policial del miércoles en un apartamento en la localidad de Saint-Denis, en las afueras de París. El operativo provocó un intenso tiroteo y la muerte de una atacante suicida que se inmoló con un chaleco con explosivos.
El ministro del Interior de Francia, Bernard Cazeneuve, habló sobre el operativo. Cazeneuve dijo:
S'il vous plaît. Depuis ce matin.
Desde las 4 de la madrugada, las fuerzas especiales de la policía francesa realizaron un operativo para neutralizar a terroristas. 7 personas fueron arrestadas y otras 2 murieron, entre ellas una mujer por el estallido de explosivos.
5 policías resultaron heridos y un perro policial murió en el operativo que duró varias horas. Mientras tanto, las autoridades belgas acusaron a 2 hombres de colaborar con Salah Abdeslam, un segundo fugitivo sospechoso de haber perpetrado los ataques de París al haberlo llevado en un vehículo hasta Bruselas.
Las autoridades culparon de los ataques al autodenominado Estado Islámico, el ISIS. En represalia, Francia lanzó sus ataques aéreos más intensos hasta el momento contra la ciudad de Raqqa, que ha sido desde hace tiempo la capital de hecho del ISIS. Alrededor de 200.000 civiles viven en Raqqa. Los ataques dejaron la ciudad sin electricidad. El asesor adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Ben Rose, dijo que Estados Unidos se sumaría a Francia para intensificar los ataques aéreos.
Dejamos en claro a los franceses que estamos con ellos en esta respuesta. Ellos ya son parte de nuestra campaña militar en Irak y Siria. Está claro que quieren aumentar sus esfuerzos. Hay un general francés de 2 estrellas posicionado en el mando central de Estados Unidos para ayudar a la coordinación de las operaciones y estamos seguros de que en los próximos días y semanas de trabajo con los franceses lograremos intensificar nuestros ataques contra el ISIS tanto en Siria como en Irak para dejar en claro que no hay refugio seguro para estos terroristas.
This comes as the French National Assembly has voted to approve President François.
Mientras tanto, la Asamblea Nacional de Francia votó para aprobar el plan del presidente François Hollande de ampliar el estado de emergencia por 3 meses y otorgarle amplios poderes públicos. Las medidas incluirían facilitar las redadas policiales sin órdenes judiciales y permitir al gobierno retirar la ciudadanía a las personas con 2 pasaportes que hayan sido procesadas por terrorismo.
French President François Hollande has also indicated.
El presidente francés también señaló que intentaría ampliar los poderes de espionaje del Estado, más allá de las nuevas leyes que se aprobaron desde los atentados contra el periódico Charlie Hebdo en enero. Mientras tanto, el primer ministro británico David Cameron prometió que financiaría la contratación de 1.900 nuevos oficiales de las agencias de espionaje MI5 y MI6.
Las autoridades francesas también han anunciado que cancelaron la marcha del 29 de noviembre, que se produciría el día antes de la inauguración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, debido a una situación de máxima seguridad. Estaba previsto que alrededor de 200.000 personas participarían en la marcha. En respuesta, Nicolas Heringer, de la organización 350.org, dijo: el gobierno puede prohibir las manifestaciones, pero no podrá silenciar nuestras voces. Si bien esto dificulta que sigamos adelante con nuestros planes iniciales, encontraremos la forma de que la gente en París haga escuchar el llamamiento por la justicia climática.
Tras los ataques del viernes en París, los gobernadores de al menos 27 estados de Estados Unidos han afirmado que no aceptarán refugiados sirios. Un pasaporte sirio, que parece ser falso, fue hallado cerca del cuerpo de uno de los responsables de los ataques. Sus huellas dactilares coincidieron con las de una persona que ingresó a Europa a través de Grecia y los Balcanes. Todos los atacantes identificados hasta el momento eran de nacionalidad europea. La Casa Blanca realizó una teleconferencia con 34 gobernadores el martes. El presidente Barack Obama sostuvo que los intentos de impedir el ingreso de refugiados son ofensivos y contrarios a los valores estadounidenses. Obama declaró:
We're open to hearing actual ideas, but that's not really what's been going on in this debate.
Estamos abiertos a escuchar ideas, pero eso no es lo que realmente ha estado sucediendo en este debate. Cuando los candidatos dicen que no deberíamos admitir a huérfanos de 3 años de edad, eso es un posicionamiento político. Cuando se dice que deberíamos obligarlos a pasar exámenes de religión y que solamente se debería permitir el ingreso de aquellos que se compruebe que son cristianos, es ofensivo y contrario a los valores estadounidenses.
That's offensive and contrary to American values.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo que los refugiados sirios que huyen del ISIS no han de confundirse con los atacantes de París. Jean-Claude Juncker declaró:
"We should not mix the different categories of people coming to Europe."
No deberíamos confundir a las diferentes categorías de personas que vienen a Europa. El responsable de los ataques de París no puede ser colocado en la misma categoría que los refugiados reales, los solicitantes de asilo y los desplazados. Es un criminal, no un refugiado ni un solicitante de asilo.
En Washington, la Cámara de Representantes aprobó legislación el jueves para imponer fuertes restricciones a los refugiados iraquíes y sirios que buscan asilo en Estados Unidos. La Ley de Seguridad Estadounidense contra Enemigos Extranjeros fue aprobada por la Cámara de Representantes mediante el apoyo casi unánime de los diputados republicanos y de 47 diputados demócratas. En virtud de la ley, el secretario de Seguridad Nacional, el director del FBI y el director de Inteligencia Nacional deberían aprobar personalmente cada solicitud de asilo de refugiados sirios e iraquíes, además del actual proceso de control que dura 18 meses. Tras la votación, la corresponsal de Noticias Internacionales de CNN, Ellie Slavoj, fue suspendida de la cadena por 2 semanas por haber publicado en Twitter: "La Cámara de Representantes aprobó un proyecto que podría limitar ingreso de refugiados sirios. La Estatua de la Libertad baja la cabeza en señal de angustia". Mientras tanto, los candidatos republicanos más populares, Donald Trump y Ben Carson, son objeto de críticas por sus comentarios sobre los refugiados y los musulmanes tras los ataques de París. El jueves, Ben Carson comparó a los refugiados sirios con perros rabiosos al defender su postura contraria al reasentamiento de refugiados sirios en Estados Unidos. Mientras tanto, Donald Trump llevó aún más lejos la propuesta de que se someta a los refugiados a pruebas de religión, cuando un periodista de NBC preguntó si Trump crearía una base de datos para rastrear a musulmanes estadounidenses. Donald Trump declaró:
"Debería haber muchos sistemas que van más allá de las bases de datos. Deberíamos tener muchos sistemas. Hoy es posible hacerlo, pero en este momento debemos tener una frontera, debemos ser fuertes, debemos tener un muro y no podemos permitir que lo que le está pasando a este país siga sucediendo".
El periodista de NBC preguntó:
"¿Pero eso es algo que su gobierno pondría en práctica?"
Trump respondió:
"Sin duda lo llevaría a cabo, totalmente".
Mientras tanto, ya se han denunciado casos de islamofobia tras los ataques de París. En el centro de Marsella, una joven musulmana que se llevaba un pañuelo en la cabeza fue golpeada y apuñalada por un hombre al salir de una estación del metro el miércoles. La joven dijo que el atacante la acusó de ser una terrorista antes de apuñalarla en el pecho con una navaja. Un catedrático de historia judío que llevaba una kipá también fue apuñalado ayer en Marsella. Las autoridades rusas confirmaron que una bomba causó que un avión de pasajeros se estrellara el mes pasado en la península del Sinaí, en Egipto. Las 224 personas que iban a bordo del avión murieron. El autodenominado Estado Islámico se había atribuido la responsabilidad del incidente al afirmar que fue en represalia a los ataques aéreos rusos en Siria. Funcionarios rusos afirman que una investigación del incidente confirma que un artefacto explosivo improvisado estalló poco después de que el avión despegara del Sharm el Sheikh con destino a San Petersburgo. El presidente ruso, Vladimir Putin, prometió que intensificaría los ataques aéreos en Siria en respuesta al atentado. Putin declaró:
"El asesinato de nuestros ciudadanos en el Sinaí es uno de los más sangrientos debido al número de víctimas de esos crímenes. No podemos secar las lágrimas de nuestros corazones y nuestras almas. Esto nos acompañará por siempre, pero no nos impedirá hallar y castigar a los culpables".
Francia, Rusia y Estados Unidos lanzaron nuevos ataques aéreos contra el Estado Islámico en Siria. Mientras tanto, un grupo de derechos humanos de Estados Unidos acusó a Rusia de bombardear al menos 10 centros de salud en Siria el mes pasado. La Organización Médicos por los Derechos Humanos informó que documentó un total de 16 ataques contra establecimientos de salud sirios tan solo en el mes de octubre, el número más elevado en el conflicto hasta la fecha. En Israel y los territorios ocupados, 5 personas murieron el jueves en 2 ataques diferentes que, según la policía israelí, fueron perpetrados por palestinos. En Tel Aviv, las autoridades afirman que un hombre palestino mató a 2 hombres israelíes a puñaladas. Horas más tarde, un hombre palestino presuntamente abrió fuego frente a un asentamiento israelí donde solo viven judíos en los territorios ocupados de Cisjordania. 3 personas murieron, entre ellos un estudiante estadounidense de 18 años de edad, Ezra Swartz, de Massachusetts.
Mientras tanto,
las tropas israelíes han matado al menos a 2 palestinos y herido a 3 más al ingresar a un campamento de refugiados cerca de Jerusalén. Las tropas fueron a demoler la casa de un palestino acusado de disparar y matar a un israelí este verano. El sábado, las fuerzas israelíes destruyeron las casas de la familia de los 4 palestinos acusados de haberle disparado fatalmente a israelíes. En Irak se hallaron 2 fosas comunes repletas de cadáveres en la zona de Sinjar, después de que fuerzas kurdas iraquíes afirmaran que habían recuperado la zona del autodenominado Estado Islámico. Se informó que una de las fosas contenía los cadáveres de 78 mujeres consideradas miembros de la minoría religiosa yazidí. Una segunda fosa contenía alrededor de 50 a 60 cuerpos. Las autoridades afirman que posiblemente descubran más fosas comunes. Las fuerzas libanesas arrestaron a 9 personas en relación con los atentados con bomba perpetrados la semana pasada en Beirut, en los que murieron más de 40 personas. 7 de los sospechosos son de Siria y 2 son libaneses. Cientos de personas resultaron heridas en los ataques contra un barrio civil, lo que lo convierte en uno de los peores ataques en Beirut en años. Los ataques tuvieron lugar un día antes de la masacre en París. Al menos 15 refugiados sudaneses fueron asesinados a disparos cuando intentaron cruzar la frontera de Egipto hacia Israel. Se informó que los refugiados recibieron disparos de la policía fronteriza de Egipto después de que no respondieran a las órdenes de detenerse, pero otra información afirma que es posible que hayan estado en el cruce de fuego contra contrabandistas y la policía. Al parecer, se trata del mayor número de muertos de Sudán, Eritrea y otros países de África Oriental que cruzan la península del Sinaí en busca de asilo en Israel. Un juez de España emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, así como contra otros ex o actuales funcionarios israelíes por el mortal ataque perpetrado en 2010 por Israel contra una flotilla de ayuda humanitaria que se dirigía a Gaza. 9 personas fueron asesinadas cuando comandos israelíes atacaron la embarcación Mavi Marmara en aguas internacionales y una 10ª persona falleció tras haber pasado 4 años en coma. La causa contra las autoridades israelíes en España se abrió luego de que activistas españoles a bordo de la flotilla presentaran una demanda contra Netanyahu. La decisión del juez implica que si Netanyahu ingresara a España podría ser detenido e interrogado.
En otras noticias,
el gobierno de Obama anunció la aprobación de una venta de armas por $1.290 millones a Arabia Saudí. A pesar de existir informes sobre posibles crímenes de guerra en Yemen, el Departamento de Estado aprobó la venta de decenas de miles de bombas, así como municiones y otras armas producidas por Boeing y Raytheon. Las armas reponen el stock utilizado por Arabia Saudí en la campaña de bombardeos apoyada por Estados Unidos sobre Yemen, donde Amnistía Internacional advierte que la coalición que encabeza Arabia Saudí aparentemente habría cometido crímenes de guerra. Por otra parte, las ejecuciones en Arabia Saudí alcanzaron su punto máximo en 20 años, con más de 150 personas ejecutadas este año.
Estados Unidos.
Los candidatos presidenciales demócratas se enfrentaron el sábado durante un debate en Iowa al día siguiente de los atentados en París. El senador de Vermont, Bernie Sanders, criticó el voto en el Senado en 2002 de la exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton en apoyo a la guerra de Irak, afirmando que la desastrosa invasión de Irak, a la que Sanders se opuso, condujo al surgimiento del autoproclamado Estado Islámico. Mientras tanto, Hillary Clinton invocó el atentado del 11 de septiembre de 2001 para defenderse contra las críticas de Sanders de sus vínculos con Wall Street. Bernie Sanders declaró:
¿Por qué a lo largo de su carrera política Wall Street ha sido uno de los principales, el principal contribuyente a la campaña de Hillary Clinton? Ya saben, a lo mejor son tontos y no saben qué van a obtener, pero no lo creo.
Hillary Clinton expresó: Yo representaba a Nueva York y representé a Nueva York el 11 de septiembre cuando fuimos atacados. ¿Dónde nos atacaron? En el corazón de Manhattan, donde está Wall Street. Invertí un montón de tiempo y esfuerzo ayudándolos a reconstruir. Eso fue bueno para Nueva York, fue bueno para la economía y fue una manera de devolverle el golpe a los terroristas que habían atacado a nuestro país. La referencia de Clinton a este atentado en respuesta a las críticas de las donaciones de Wall Street provocó críticas generalizadas en las redes sociales. En una publicación de Twitter que los moderadores leyeron en voz alta durante el debate, un usuario escribió: hasta ahora nunca había visto a un candidato invocar al 11 de septiembre de 2001 para justificar millones de donaciones de Wall Street.
Mientras tanto,
Clinton detalló sus propuestas sobre política exterior, las cuales llaman a intensificar y acelerar la estrategia del presidente Barack Obama contra el Estado Islámico. En declaraciones para el Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York, Clinton instó a enviar más fuerzas especiales estadounidenses a Siria y a imponer una zona de restricción de vuelos sobre ese país. Hillary Clinton afirmó:
"Effective coalition air campaign is necessary, but not sufficient.
Una campaña aérea más efectiva por parte de la coalición resulta necesaria, pero no suficiente, y debemos ser honestos respecto a que, para tener éxito, los ataques aéreos tendrán que combinarse con fuerzas por tierra que recuperen más territorios de manos del ISIS. Al igual que el presidente Obama, no creo que debamos enviar nuevamente 100.000 soldados estadounidenses a combatir en Medio Oriente. Simplemente no sería una decisión inteligente en este caso. Si algo hemos aprendido de los 15 años de guerra en Irak y Afganistán, es que las personas y países del lugar deben velar por la seguridad de sus propias comunidades. Nosotros podemos ayudarlos y es nuestro deber, pero no podemos sustituirlos.
But we cannot substitute for them.
Clinton propuso además una escalada en la labor de inteligencia y llamó a las compañías del sector tecnológico a trabajar con el gobierno en asuntos de criptografía. Tras los atentados de París, cada vez más funcionarios piden a las compañías que ofrezcan a los organismos del gobierno una puerta trasera a sus herramientas encriptadas, aunque los funcionarios no han presentado ninguna prueba de que los atacantes de París hayan hecho uso de criptografía. En democracynow.org/es podrá acceder a la entrevista que mantuvimos recientemente con Glenn Greenwald sobre criptografía, vigilancia masiva y las repercusiones de los ataques en París.
En otras noticias,
los propios asesores del precandidato presidencial republicano Ben Carson reconocieron que enfrenta dificultades para comprender la política extranjera. Carson es el candidato republicano que lleva la delantera en algunas encuestas y ha cometido errores en lo que respecta a política extranjera, aseverando incluso que China está involucrada militarmente en Siria, lo cual es una equivocación. En declaraciones para The New York Times, uno de los principales asesores de Carson sostuvo: nadie ha podido sentarse con Carson y darle una pizca de información inteligente acerca de Medio Oriente. Decenas de miles de estudiantes de docenas de universidades de todo Estados Unidos se manifestaron el miércoles en protesta contra el racismo en los predios universitarios en el marco de un día de acción llamado #StudentBlackout. Las universidades incluyen la Universidad de Princeton, la Universidad de Yale, la Universidad de Harvard, la Universidad Estatal Dixie en Utah, la Universidad de California en Berkeley, la Universidad Tufts y la Universidad de Stanford, donde los estudiantes portaron globos negros que, según explicaron los organizadores, simbolizan el peso y la carga de no tener voz. El día de acción fue convocado por la agrupación Black Liberation Collective, que emitió una serie de demandas antes de las movilizaciones, entre ellas indemnizaciones en forma de matrícula gratuita para estudiantes negros e indígenas y retiro de inversiones por parte de las universidades en compañías de prisiones con fines de lucro. Cada universidad emitió un conjunto de demandas locales que van desde el incremento de los fondos destinados a servicios de salud para estudiantes de color hasta el cambio de nombre de edificios universitarios nombrados en honor a destacadas figuras partidarias de la esclavitud, como el hogar universitario de Calhoun College en la Universidad Yale, llamado así en honor al vicepresidente John Calhoun, una de las más destacadas figuras partidarias de la esclavitud de la historia estadounidense. En la Universidad de Princeton, en Nueva Jersey, los estudiantes ocuparon la oficina del presidente en demanda de formación en competencia cultural para todo el personal, de que la universidad cambie el nombre de edificios nombrados en honor a Woodrow Wilson y de que exista un espacio cultural específicamente dedicado a estudiantes negros. En la oficina del presidente, los estudiantes de Princeton recordaron que las ganancias provenientes del comercio de esclavos contribuyeron a la construcción misma de la universidad. Los estudiantes se expresaron: ¿quién construyó este lugar? Nosotros construimos este lugar. Estamos aquí, hemos estado aquí. No nos iremos, somos amados.
Georgetown University has agreed to rename two buildings that honor past.
A raíz de las protestas contra la injusticia racial en el campus, la Universidad de Georgetown
accedió a cambiar el nombre de dos edificios que honran a expresidentes vinculados a la esclavitud. El Salón Mulody y el Salón McSherry fueron nombrados por expresidentes de Georgetown que facilitaron la venta de esclavos para ayudar a pagar la deuda de la institución en la década de 1830. Georgetown es una de las varias universidades estadounidenses en las que los estudiantes se han manifestado contra el racismo en el campus.
En Minneapolis, equipos SWAT lanzaron gas pimienta y balizas contra manifestantes que acampaban frente a la estación de policía del cuarto distrito policial el miércoles, pocas horas después de que las autoridades identificaran a los dos agentes de policía de Minneapolis involucrados en el mortal disparo efectuado contra el afroestadounidense de 24 años de edad, Jamar Clark. Las autoridades afirman que Clark recibió un disparo en la cabeza el domingo tras mantener una riña con agentes que respondían a una denuncia de agresión. Sin embargo, numerosos testigos afirman que recibió el disparo mientras se encontraba esposado. Los agentes de policía de Minneapolis, Mark Ringenberg y Dustin Schwartz, fueron suspendidos mientras se desarrolla una investigación. Hasta el jueves por la mañana, manifestantes continuaban acampados frente a la estación de policía del norte de Minneapolis, a pesar del allanamiento llevado a cabo por la policía el miércoles, durante el cual numerosos manifestantes fueron golpeados por la policía con porras y atacados con gas pimienta. En Detroit, 9 activistas fueron a un juicio con jurado el miércoles en base a cargos por impedir que camiones efectuaran el corte de suministro de agua durante el verano de 2014, cuando la ciudad cortó el suministro de agua potable a decenas de miles de familias. Naciones Unidas condenó los cortes de suministro que se llevaban a cabo y los calificó como una violación del derecho humanitario internacional. La acusada, Marian Kramer, de Michigan Welfare Rights Organization, efectuó declaraciones antes del inicio del juicio. Kramer expresó: ¿Les gustaría que sus hijos bebieran agua por la mañana y sufrieran una intoxicación por plomo? ¿Les gustaría abrir la canilla y no poder asearse ni nada de eso? Eso es nuestro derecho humano básico y estamos aquí para defenderlo. La fiscal sigue diciendo que representa a la población, pero no representa a la población. Representa los intereses de las compañías privadas.
En otras noticias,
el gobierno de Barack Obama trasladó a 5 presos yemeníes de la cárcel de Guantánamo a Emiratos Árabes Unidos. Todos ellos estuvieron retenidos por Estados Unidos durante casi 14 años sin haber sido acusados de ningún delito. Su traslado deja 107 prisioneros en Guantánamo.
El mundo.
El presidente Obama enfrentó protestas por la actuación del ejército de Estados Unidos a su llegada a Filipinas para la cumbre de la APEC. Su visita tiene lugar al tiempo que la Corte Suprema de Filipinas estudia una demanda de inconstitucionalidad contra un acuerdo del ejército que otorgaría a las tropas estadounidenses amplio acceso a bases militares de Filipinas. Diego Torres se encontraba entre los activistas que se congregaron para oponerse a la llegada de Obama a Manila. Torres expresó:
En el día de hoy, Obama llegará a Filipinas y esta es nuestra bienvenida para él, una protesta que se opone a su presencia porque no queremos que el líder de Estados Unidos, el arquitecto en jefe de la agresión y la crueldad contra muchos países del mundo, aterrice en Filipinas.
En Nigeria, el miércoles, 2 atentados suicidas provocaron la muerte de unas 15 personas en un mercado de la ciudad de Kano, ubicada en el norte del país, menos de 24 horas después de que otro atentado suicida ocasionara la muerte de más de 30 personas en un mercado repleto de personas ubicado en la ciudad de Yola, al noreste del país. Las autoridades afirman que muy probablemente la organización Boko Haram sea la responsable de los atentados. Esto tuvo lugar al tiempo que un nuevo informe emitido esta semana afirmara que Boko Haram ha sido responsable de más ataques que cualquier otra organización combatiente, inclusive el ISIS. En Inglaterra, autoridades carcelarias investigan la muerte de una mujer transexual de 21 años de edad que fue hallada sin vida en la prisión masculina de Leeds en West Yorkshire el pasado viernes. Vicky Thompson se identificaba como mujer desde su adolescencia. Ella y su representante legal habían solicitado en repetidas oportunidades su traslado a una prisión de mujeres. La compañía petrolera noruega Statoil anunció que finaliza su programa de perforaciones petroleras en el Ártico, aunque sus inversiones en el Ártico no expirarán hasta 2020. La medida tiene lugar luego de que Shell pusiera fin a su programa de perforaciones petroleras en el Ártico tras haberle destinado 7.000 millones de dólares.
And protests against the Trans-Pacific Partnership trade deal.
Y las manifestaciones contra el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica han aumentado en todo el mundo después de que el texto completo del acuerdo entre 12 países se hiciera público a principios de este mes. En la ciudad de Nueva York, estudiantes de medicina, médicos y activistas se congregaron frente a la sede de la gigante farmacéutica Pfizer el viernes en protesta contra las disposiciones que afirman que protegerán las patentes corporativas y obstaculizarán el acceso a medicamentos genéricos más económicos. Alison Case, miembro de Educación y Defensa de la Asociación Estadounidense de Estudiantes de Medicina, habló frente a la sede de Pfizer. Case enunció. Hoy estamos aquí frente a Pfizer porque queríamos exponer la mano dura que tuvo la industria farmacéutica sobre las negociaciones del TPP. Sabemos que estaban hablando con los representantes comerciales, con el presidente Obama. Sabemos que estuvieron presentes en las negociaciones cuando la población, grupos de la sociedad civil y funcionarios electos quedaron por fuera. Así que estas negociaciones eran totalmente secretas, excepto por la presencia de empresas, entre ellas las grandes farmacéuticas, y tuvieron una gran influencia en el acceso a las disposiciones de medicamentos.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.